Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radio escucha. Muy contenta de haber llegado a este fin de semana cerquitica de ustedes aquí en mi cabina de radio. Y esta posibilidad que me da el desarrollo de la internet, de tener una computadora en mi casa, de haberme podido comprar un micrófono y poder seguir en comunicación con ustedes, haber hecho aquí mi cabinita de radio. Y a pesar de toda esta situación, estar en contacto directo con mi radio escucha donde quiera que te encuentres y sobre todo allí en mi isla de Cuba. A todos ustedes, gracias de verdad por estar en contacto conmigo. Y voy a decir algo, la situación dentro de Cuba es muy, pero muy difícil. Y para mí, muy triste. Pero qué alegría me da cuando sé que a pesar de la interferencia, de los problemas, ustedes buscan este horario para escuchar a Magdalena de Cuba. ¡Qué alegría tan grande! Y eso lo agradezco de todo corazón. Aquí tengo algo muy bonito, bueno, abierto mi correo electrónico magdalenadecuba@gmail.com. Dice así, el pueblo de Cuba, oigan esto que me llegó un email, dice, el pueblo de Cuba quiere que le suplan de comer. No hay ni agua que beber. Y a Díaz-Canel quieren ver enterrado en un abismo. Y al pueblo le da lo mismo. Pero en esta votación no salieron del montón los que votaron el sí. Y hoy le dice a él de aquí, manténme ya mi recarga y envíame ya mi remesa, pero a mí no me interesa ya los cubanos carneros que dicen, ya yo no puedo con esta cosa seguir, pero votaron el sí y apoyan constitución, pero quieren beber ron y disfrutar los deleites del imperialismo, pero le tienden la mano y le piden para comer, pero no quieren poner a su patria en su lugar, por cobardes van a estar sumidos en la pobreza. Y así Pánfilo confiesa que solo le van a dar un gran certificado y un gladiolo de agasajo, pues eso es lo que se merecen, que se en su progenitora una y miles de veces y van a pagar con creces el haber votado sí. Yo te digo desde aquí, desde esta tierra bendita, no van a tener ni fruta ni chícharo que comer. Y ahora vamos a ver quién me pide una recarga. Ustedes venden las para poder navegar y en el internet rebuscar a ver si van a encontrar algo y vivir del invento, como Pánfilo Epifanio aprendió a vivir del cuento. Clary Ochoa. Bueno, pues mira, esta es lo que está un poquito rebelde con la situación que se está viviendo dentro de Cuba. Y mira lo que está, lo que ha escrito. Pues nada, tú sabes que yo sí hablo el correo electrónico y me pongo a leer. Y ella lo que está diciendo es que necesitamos un cambio. Claro que necesitamos un cambio, Clary Ochoa, y te lo agradezco muchísimo. Que estés unida en este deseo, que es el deseo de todos los cubanos, hasta de esos que están dentro de Cuba. ¿Usted cree que los cubanos que están dentro de Cuba no quieren realmente un cambio? Yo creo que el que quiera o crea que vive bien dentro de Cuba no conoce nada de la vida, no conoce sus libertades, sus derechos que se merece. No, definitivamente no lo conoce. Aquí está Fernando de Cuba que me dice, hola de Cuba, ¿cómo estás? Por acá todo bien. Me encanta su manera de ser como persona y como actriz. Espero ya yo tenga el privilegio de contar con su asidua correspondencia. Pues ¿sabe qué? Yo le mando un saludo grande, Fernando, y le voy a contestar ahora mismo. Sigue más email. Y aquí tengo otro que es de Claudia López y me dice, Magdalena, te escucho todas las noches desde el pueblito Mayabeque. Gracias por tu programa, gracias por tu voz. Mira tú, a esta le gusta mi voz. Bueno, y a mí también me encanta que ustedes me escriban. Así que no se cansen de buscar mi correo electrónico y escribir a magdalenadecubatodojunto@gmail.com y yo personalmente te responderé. Recuerda que en estos momentos lo que más necesitamos es buscar uno de los otros, es darnos mucho aliento, darnos apoyo. Es la única manera que vamos a tener de verdad de salir lo mejor posible de toda esta situación. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré. Ponme azúcar para mí, yo viviré, yo viviré.
Sobreviviendo.
En esta vida lo que estoy haciendo.
Sobreviviendo.
Estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo.
Sobreviviendo.
Para que la gente me siga oyendo.
Sobreviviré, rompiendo barreras, hoy sobreviviré.
estudiantes de Cuba al coronavirus, los usan para atender pacientes. Mientras el gobierno de Cuba se enriquece exportando médicos para combatir la pandemia del COVID-19 en el mundo, dentro del país, estudiantes de carreras ajenas a medicina son expuestos a trabajar en los centros de aislamiento. Un grupo de jóvenes del Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, la CUJAI, son utilizados para trabajar con casos sospechosos de COVID-19 a través de las cuentas oficiales del Comité de Base de la UJC, del ISRI, así como de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU. En Twitter se presentó a los estudiantes como voluntarios. Simplemente jóvenes del ISRI de su tiempo, los caracteriza la pura disposición y el compromiso con su país. Para ustedes el más sincero agradecimiento de parte de todos los cubanos, decían las publicaciones. Los voluntarios deberán tratar diariamente con al menos 600 personas sospechosas de coronavirus en un centro de aislamiento improvisado en la Universidad de Ciencias Informáticas en La Habana. Siendo de carreras no afines, estoy un poquitico fría con esto, porque estamos hablando de las pésimas condiciones que usted o estos jóvenes tienen para estar protegidos ante esta. Ellos no son responsables. Esto no es un tema de ir a sacar naranjas al campo y de tener un poquito de solidaridad, porque bueno, vamos a hacer por la producción. No, no, no. Estamos hablando de la salud. Y estos jóvenes, primero que por ser jóvenes quizás no tienen, por mucho que usted le diga, y bueno, lo poco que se dice en Cuba, no están preparados para decir o para cuidarse cómo lavarse las manos, cómo mantener la higiene. Pero además, ¿qué higiene? Si en Cuba de lo que se carece es de higiene. Estos muchachos los están exponiendo sin batas de protección, sin buenas máscaras, sin gorros en la cabeza, sin tener ni siquiera un jabón para lavarse las manos. Y los están exponiendo sin ninguna experiencia médica en estos centros de aislamiento. Yo te digo a ti que cualquier cosa no. Y como dicen, gracias por... No, no, no. Les dijeron, oye, ustedes que son de la UJC, tienen que estar a las 8 de la mañana en el centro de aislamiento. De eso a mí no me cabe duda. Siendo además de carreras no afines a medicina, ninguno de los estudiantes tiene conocimiento mínimo de cómo lidiar con los casos sospechosos del COVID-19. Eso es lo que estoy diciendo. El centro de aislamiento improvisado abarca varias manzanas de edificios con capacidad para alrededor de 2.000 personas, pues normalmente alberga a 3.000 estudiantes, la mayor parte internado, pero que fueron enviados a sus casas por el brote. Para recibir un mayor número de casos, el policlínico de la UCI se extendió hasta llegar a las 100 capacidades de ingreso, además de una sala de terapia intensiva. Esto en conjunto con otras instalaciones aledañas ha dejado disponible unas 650 camas para pacientes del COVID-19. Mientras tanto, los alumnos de medicina, tanto cubanos como extranjeros, por orden del régimen están a cargo de pesquisas activas por los barrios para detectar posibles contagiados por el COVID-19. Los estudiantes deben cubrir diariamente 120 viviendas que les son asignadas al inicio de cada jornada de trabajo por el médico de la familia de la comunidad en cuestión. Desde que iniciaron estos trabajos, muchos de los estudiantes denunciaron no contar con el equipo básico de protección como guantes y nasobucos.
La candela.
Cubanos en Rusia viven explotación laboral y estafas de intermediarios. Unos 25.000 cubanos anualmente entran a Rusia como turista, pero varios de ellos arriban al país europeo con la idea de quedarse a fin de tener una vida mejor y lejos del sistema comunista. Un acuerdo entre Moscú y La Habana permite a los cubanos viajar sin visa a Rusia y estar por un lapso máximo de 90 días como turistas y sin trabajar. En medio de este acuerdo diplomático, los caribeños llegan a pagar entre 5.000 y $7.000 a las mafias involucradas en el tráfico de personas para conseguir el pasaje hasta Moscú y supuestos papeles migratorios que dan paso a España e Italia. El país entrevistó a Josué Pérez, uno de los cubanos que llegó a Europa a través del tráfico de personas y ahora atraviesa por graves problemas económicos debido a la pandemia del coronavirus. Vine a Rusia a buscar una mejor vida y al final me van a tener que mandar dinero de Cuba. Lo que nos sucede es una estafa. Tienes una idea. Sabes que la gente la engaña, pero piensas que a ti no te va a pasar. Manifestó Pérez, quien en Cuba se dedicaba a la gastronomía turística. Pese a que la situación en Cuba se puede agravar por el coronavirus, él no descarta en regresar si en Rusia su situación económica no mejora. Junior Castro pagó $1,500 a un intermediario de supuestamente, bueno, que supuestamente le iba a conseguir con ese dinero el billete de ida, alojamiento durante el primer mes y empleo en el sector de la construcción, mientras que en Cuba trabajaba en lavandería de un hotel en la Isla de la Juventud. Ahora Castro labora en la edificación de un edificio de oficinas en jornada de 12 horas al día y al lado de 6 compañeros con los que comparte piso. Otro de los cubanos entrevistados, identificado como Antonio, explica al medio español que se escoge Rusia por la facilidad para llegar y arriesgándose a las costumbres locales, además de la explotación laboral. Escogemos Rusia por la facilidad para llegar sin saber a qué nos estamos exponiendo aquí. La vulnerabilidad de no conocer el idioma, las costumbres, la explotación. Ahora lo único que buscamos es un sustento, agrega quien trabaja como informático en una fábrica de cerámica blanca de Holguín. Estamos viendo, caballeros, cubanos con un deseo tremendo de emprender la vida, buscando el primer huequito, el primer país que los pueda acoger para trabajar. ¿Y para qué? Para vivir mejor, para encontrar mejoría para su familia que está dentro de Cuba. Y qué triste, porque se están exponiendo su vida, porque allí no hay nada seguro para ellos. El intermediario de los cubanos emigrados, por lo general, ofrece fuerza laboral barata y a contratistas informales rusos, armenios, azerbaiyanos o serbios, quien no ofrecen contrato ni seguridad social o garantía de cobro. No. Lo que sí, la garantía a quien se la da es el cubano. Después que ha reunido con tremendo esfuerzo su dinerito, se lo pagan a ellos y después ellos no cumplen para nada con su palabra. Es una estafa total. A los que le ven, ganan alrededor de 300 euros mensuales, cantidad a la que se le resta una comisión para el intermediario. Además, para acceder al empleo se debe dar al intermediario unos 3.000 rublos, equivalente a 37 euros, y existe una misma cantidad de multa por día no laborado. Ya tú sabes, entre los cubanos también se encuentra Madeleine Castillo y su esposo Leodón, quienes vendieron su casa en La Habana para viajar a Rusia, y ahora el confinamiento, combinado con la suspensión de labores, los mantiene en una crisis económica. Ambos están firmes en no regresar a Cuba y tratar de sobrevivir con la madre de Madeleine, sus dos hijos, Paula de 12 años y Pedro de 3. A todos estos cubanos que están en busca de un cambio, de libertad, y que han emprendido el triste camino y duro de la inmigración, yo les deseo desde aquí, de verdad, muchísima suerte, que Dios me los bendiga y que puedan llegar al puerto donde ellos quieran llegar.
Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio, como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Y los padres ya no quieren hablar de la situación. Sobreviven prisioneros y acostumbran a callar, como los peces. Y en la cara de sus hijos hay una lágrima rodando, lágrimas negras. has echado en el abandono. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Las noticias hablan de resignación y la gente traga y se miran a los ojos como los peces, y en la cara de la Virgen hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Los muchachos hablan de desilusión y en silencio van al mar y se largan como los peces. Y en la cara de una madre hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras.
Regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal, en este especial de inmigración, manteniendo al tanto a todos nuestros radioescuchas, que son muchas las dudas, doctor, muchos los cambios, muchas las situaciones que están ocurriendo con todos los cubanos, con todo tipo de nacionalidades, en estos momentos tan difíciles. ¿Cómo está todo, doctor Leal?
Bueno, básicamente todo lo que requiere contacto personal sigue cerrado o suspendido, sí. Es entendible bajo las circunstancias. Sin embargo, inmigración no para. Y hoy quiero enfatizar un poco las cosas que siguen funcionando, las cosas que se siguen tramitando. Y hoy, que es primero de mayo precisamente, ya tenemos el boletín de visas de mayo. Se demoró un poco, y después de la proclamación del presidente suspendiendo la inmigración de ciertos inmigrantes por 60 días, como que nos quedó la duda de que si iban a emitir o no el boletín de visas, pero sí, tenemos el boletín de visas. También tengo noticias de las oficinas de UCIS, y pues nada, la inmigración sigue, y las personas deben de seguir estando al tanto de sus casos, y deben de seguir dándole, valga la redundancia, deben de seguir trabajando sobre sus casos y dando seguimiento, porque en algún momento estos casos se van a actualizar y estas oportunidades de poder inmigrar al país van a volver a existir cuando las condiciones lo permitan. Pero sin embargo, el tiempo avanza y estas reclamaciones y estas peticiones que se presentaron años atrás en algún momento van a entrar en fecha, y tenemos que estar pendientes y al tanto de eso. Y también tengo noticias referente a permanecer en México, así que tenemos bastante para hablar hoy, Magdalena.
Bueno, pues vamos a empezar con el boletín de visa para nuestros radioescuchas. Si usted está pendiente de saber su fecha, cómo va su caso, le pido que tome lápiz y papel, porque nuestro abogado va a dar ahora mismo el boletín de visa de mayo.
Correcto. Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 22 de marzo de 2014, con la posibilidad de comenzar los 6 pasos con fecha de presentación del 22 de noviembre de 2014. Cónyuge y hijo menor de edad soltero de residente, sigue al día. Esa categoría sigue al día. Es tremenda oportunidad, lo sigue siendo, y hay que aprovechar esta oportunidad que ha durado meses de estar al día. La posibilidad de comenzar los 6 pasos en esa categoría de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente, primero de marzo del 2020. Es decir, que si usted presentó su reclamación hace dos meses y UCI se le llegó a aprobar la reclamación, ya usted puede comenzar los seis pasos con el Centro Nacional de Visas. Sé que generalmente UCI no se demora dos meses en aprobar una reclamación, pero cabe la posibilidad y es cuestión también de revisar su número de recibo en la página web de UCIS, www.ucisuscis.gov, para ver el estatus de su petición y en el dado caso que esté fuera de los tiempos de procesamiento que UCIS calcula para una reclamación bajo esta categoría. Dependiendo del centro de procesamiento donde esté, tal vez tenga la oportunidad de llamar al teléfono de ayuda al consumidor de UCIS, que es el 1-800-375-5283. Pero, vuelvo y repito, cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día, con la posibilidad de comenzar los seis pasos con una reclamación presentada el primero de marzo del 2020 o antes, siempre y cuando dicha reclamación haya sido aprobada. La siguiente categoría, hijo soltero mayor de edad, de residente 15 de enero del 2015, increíble que ya está por el 2015, con la posibilidad de comenzar los seis pasos con fecha de presentación del 22 de septiembre del 2015 o antes, también dio un brinco bastante fuerte. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de marzo del 2008, y con la posibilidad de comenzar los seis pasos con fecha de presentación del 15 de diciembre del 2008 y por último hermano de ciudadano americano 22 de julio del 2006 con la posibilidad de comenzar los seis pasos con fecha de presentación del 28 de julio del 2007. También quiero destacar lo de la Lotería Mundial de Visas, que para la categoría de Sudamérica y el Caribe, si el número suyo para el mes de mayo está por debajo del 1875, usted tendrá la oportunidad de comenzar sus trámites inmigratorios para poder inmigrar bajo este programa. También publicaron, y esto es súper importante, para el mes de junio, en la Lotería Mundial de Visas, están al día. O sea que si el número suyo para el mes de mayo no está por debajo del 1875, ya para el mes de junio no importa. Puede empezar y recuerden que para aquellos de ustedes que ganaron la Lotería Mundial de Visas del año fiscal 2020, esa visa deja de existir el 30 de septiembre de 2020. Sí lo sé, la proclamación del presidente puede que tenga algo que ver con eso, pero hagan el trámite. Recuerden que la proclamación del presidente nada más que tiene vigencia por 60 días, posiblemente vayan a tomar este programa en cuenta porque es uno de los programas que la visa deja de existir con el año fiscal. Ahora creo que todavía es un poco prematuro preocuparnos de que tal vez se pierda la oportunidad por la suspensión de la inmigración de ciertos inmigrantes. Eso tal vez se tome en cuenta cuando haya un siguiente comunicado referente a esta suspensión temporal, pero para el mes de mayo ya saben que si están por debajo de 1875 empiece su trámite, y para el mes de junio ya no importa el número de registro suyo, hagan su trámite porque la visa deja de existir el 30 de septiembre. Literalmente tienen que recibir la visa antes del 30 de septiembre de 2020, y ese es el boletín de visas para el mes de mayo.
Doctor, yo lo siento usted un poquitico más optimista, como que estamos parados como por toda esta situación de la pandemia, pero inmigración sigue a través de sus páginas y su al tanto de todos estos casos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estas mismas personas que han sacado, tienen su visa, que va a estar pendiente quizás por el tema de la lotería de visa, lo que tiene que hacer es esperar aunque todo esté parado, pero en algún momento esto se va a poder procesar y esto se va a poder lograr que lleguen a este país, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, estoy optimista porque creo en este país.
Sí, amén.
Y creo en la inmigración.
Gracias, doctor.
Y sé que vamos a superar este momento que estamos pasando todos, que indiscutiblemente es un momento durísimo, es un reto a nivel personal, a nivel de
que nos ha afectado a todos, doctor, a todos nos ha afectado.
Nos ha afectado a todos y es un reto mundial, o sea, estamos hablando de algo El otro día estaba conversando con una amistad mía y estaba pensando, haciendo memoria, qué evento en la historia del mundo puede compararse a esto, y estamos hablando de la gripa española del año 1918, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Lo que me llamó mucho la atención es que en los Estados Unidos de América han fallecido más personas del coronavirus de los que murieron durante la Guerra de Vietnam. Y ya cuando uno empieza a ver desde ese punto de vista y los números de personas contagiadas y el número de personas que han fallecido, es escalofriante. Y a mí, a nivel personal, Magdalena, que somos amigos y todos los radios escuchas somos amigos y somos una gran familia, y así lo veo yo al menos y lo quiero seguir viendo así.
Gracias, doctor.
De alguna forma me anima y me...
Claro que
este
sí.
Es un espacio que me significa mucho a mí por el contacto con... No solamente contigo, Magda, que te adoro, pero...
Gracias,
eres más que una amiga para mí, pero con los radioescuchas que se sienten de la misma manera contigo. Pero este es el año de graduación de mí, y entonces pensando de que le tienen que suspender la graduación, el baile de fin de año, que no puede hacer las cosas que uno hizo cuando se graduaba de la secundaria, pues nada, le tocó vivir esta experiencia a temprana edad, y uno se pone en los zapatos de sus hijos y piensa en estas cosas, pero al final llegué a la conclusión que es un evento histórico, es un evento que nos va a cambiar para siempre. La nueva normalidad hay que entenderla, aceptarla, pero en vez de rechazar y quejarse y lamentar, lo que hay que ver cómo podemos mejorar como personas, cómo podemos mejorar como comunidad, cómo podemos mejorar como sociedad, cómo podemos mejorar como país, como mundo, y tomar en cuenta la higiene y la salubridad y las cosas que realmente puedan prevenir que cosas como esto pasen en el futuro, y también cuestiones ambientales, tal vez muchísimas cosas lo podemos hacer de forma remota, virtualmente, y estamos aprendiendo en el mismo bufete, estamos aprendiendo cómo trabajar virtualmente de forma remota, y es increíble. En muchos casos hemos podido brindar el mismo o mejor servicio bajo estas circunstancias.
Buscar la y buscar las alternativas, doctor, son muchísimas las alternativas que hay. Fíjese que ahora mismo artistas dando conciertos a través de sus páginas sociales, quizás en la comodidad de su sala, de su casa, y muchas personas viéndola para dar entretenimiento. Por ejemplo, miren el caso de su hijo, le voy a decir algo. Este es el año que su hijo se gradúa, y sí se va a dar un día esa graduación en algún momento. Pero lo más importante, doctor...
Y cumple años en 2 días.
En 2 días, pues usted va a ver que lo van a poder celebrar en familia. Y lo más importante, su hijo está lleno de salud, está joven, y ustedes están unidos. ¿Usted cree que hay algo más importante que eso, doctor? Todo lo demás.
Y esas son las cosas, exactamente. Y eso son las cosas que precisamente hay que entender, ver, apreciar, dar gracias.
Agradecer, así.
Y agradecer. Y creo que también muchas de estas cosas se como que no nos dábamos cuenta, que lo tomábamos por hecho. Y no es así. Y hay que darle gracias a Dios cada día que tenemos la oportunidad de despertarnos, abrazar un ser querido, tomar una taza de café, poder caminar, poder estar consciente, poder estar ubicado, y poder vivir. Y eso es un regalo de Dios, no importa las circunstancias, y esto lo vamos a superar, y el mundo sigue, la inmigración sigue, y quiero animar a los radioescuchas que sigan luchando por sus metas migratorias, porque se van a lograr, pero tal vez con de otra manera y con otras alternativas, y
claro,
y tal vez con un poco de demora, no voy a decir que no, pero claro, al final todo se puede lograr si hay, y siempre me han dicho, mira, llevo 27 años en esto, insistencia y persistencia, esas siempre han sido para mí las dos palabras claves en inmigración: insistencia, persistencia. Al final se pueden lograr las cosas si hay interés, si hay voluntad y si hay hambre.
Ay, doctor, esto ha sido de verdad duro para todos, pero es lo que usted dice. Ojalá que esta etapa que nos ha tocado vivir en este año 2020, que decíamos va a ser un año bueno, y usted ve qué clase de piedra se atravesó en nuestro camino.
Efectivamente. Rapidito, Magda, si puedo,
Claro que sí.
Migración anunció que las oficinas de migración van a seguir cerradas hasta el 4 de junio, que tienen ya previsto tratar de reabrir para esa fecha, tal vez pueda ser un poco después, pero ya estamos acercándonos a una posible reapertura donde ya pueden haber entrevistas de residencia, donde ya las personas pueden ir a tomarse las huellas, donde pueden ir a sus entrevistas de asilo, donde pueden hacer las juramentaciones para la ciudadanía. Así que ya USCIS publicó eso para el 4 de junio y yo sé que muchísimas de las personas que nos escuchan están pendientes de lo de permanecer en México, los protocolos de protección migratoria. Esto fue anunciado por la Asociación Nacional de los Jueces de Inmigración. Todavía no he visto este anuncio oficialmente por el Departamento de Justicia, Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, pero la fuente confiable es el Sindicato de los Jueces de Inmigración, y han dicho que para aquellas personas que están bajo los protocolos de protección migratoria, permanecer en México, esas audiencias quedan suspendidas hasta el 15 de mayo del 2020. Pero es muy importante, si usted está escuchando y está en ese programa, o tienes algún familiar que esté escuchando, que tenga un pariente esperando en México su corte, que se presenten el día que les tocó la corte. Vamos a suponer que les tocó el 7 de mayo. Usted vaya al puerto de entrada ese día y le van a dar la cita para la próxima audiencia. Pero es importante que usted vaya al puerto de entrada designado para que le puedan facilitar la cita para la próxima audiencia, ¿ok? Uh-huh. Pero aparentemente esas audiencias quedan suspendidas hasta el 15 de mayo, pero con reprogramación.
Y siempre que usted tenga que ir a un lugar de esto, recuerde que lo más importante es tener precaución, tratar de mantener la distancia de una persona a la otra. Luego que llegue a casa, lávese bien las manos, quítese los zapatos fuera, cámbiese de ropa, dése un buen baño y la vida va a seguir continuando. Yo creo que vamos a tener que vivir con esto durante un poco de tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, perdón. Y lo más importante es hacer la conciencia, ¿no? Pero la vida tiene que continuar, doctor. Y el país va a abrir y van a abrir todos los países y la gente va a tener que saber que hay que todo el tiempo lavarse las manos, que no te puedes tocar la cara en la calle y que tienes que cuidarte para poder seguir avanzando.
Sí, ¿no? Los protocolos de conducta que se han anunciado, uh-huh. El aislamiento social, la distancia social, uh-huh. Las máscaras, el desinfectante, lavarse las manos,
así mismo.
No cometer imprudencias, no solamente por la salud de uno, pero también por la salud de los demás. Ya es un tema de educación, de conciencia. Y de verdad tengo que decir que yo voy a la oficina todos los días, trabajo parte del día desde la casa, parte del día desde la oficina, tengo todo el equipo allá, pero con rotación y con el distanciamiento social y con máscara. Todavía no estamos atendiendo el público, pero estamos atendiendo a través de en persona, ¿no? O sea, no estamos abiertos al público en persona, sí. Sin embargo, por computadora, por internet, por correo electrónico, por teléfono, por televideo, por Zoom, por Skype, estamos haciendo muchísimas cosas y funciona.
Qué bueno, funciona. Sí. Claro que funciona.
El Consejo de Inmigración se da igual por teléfono que por video, que en persona. O sea que realmente hemos aprendido a esta nueva normalidad, pero tengo que felicitar al público, porque al menos acá en el sur de la Florida, en su gran mayoría, yo veo a las personas que están obedeciendo todas las guías del Centro de Control de Enfermedades, que es el CDC, que dicho sea de paso, pueden entrar cualquiera en cualquier parte del mundo, www.cdc.gov, y ahí van a ver sus recomendaciones de qué se debe de hacer en esta pandemia para evitar la propagación del virus y evitar que uno mismo sea contagiado con el virus. Y son buenas recomendaciones que creo que nos aplican a todos mundialmente. Y la verdad, las personas están conscientes. Yo veo hasta las personas caminando, Magda, con la máscara.
Sí, así mismo.
O sea, hasta eso. Y a mí me da alegría ver la responsabilidad social.
Cuidarte, claro. Cuidarte tú, estás cuidando a los demás.
Y la verdad, muy de vez en cuando veo a alguna persona que no está obedeciendo, eso como que la gente le llama la atención.
Así mismo.
O sea, el público no está tolerando la irresponsabilidad durante esta pandemia. Y eso me parece muy bien, porque eso es una cuestión que nos incumbe a todos la responsabilidad social.
Es que queremos.
Porque ya no se trata de uno mismo. Uno puede hacer con uno mismo lo que le dé la gana, perfecto, pero no puede perjudicar al prójimo. Entonces, ahora la conducta de cada uno de nosotros afecta a los demás.
Así.
Y es importante que todos obedecemos estas reglas gubernamentales, estas guías, estas recomendaciones. En algunos casos ya se han convertido en ordenanzas, en estatutos, en órdenes, porque es por la salud pública. Entonces, pero por lo general, no sé si ya has visto lo mismo, Magda, pero yo veo que la gente está muy consciente y están obedeciendo todo, la verdad. Yo estoy muy impresionado.
No, y es que queremos seguir avanzando, queremos seguir avanzando, queremos seguir trabajando, queremos que la sociedad se reabra sus puertas, y esta es la manera que la gente se ha dado cuenta, que es de la única manera que lo podemos hacer. Si yo me cuido, te cuido a ti, siendo responsable con lo que te toca, para poder de verdad seguir adelante, que es lo que nos interesa a todos. Así que ya saben, doctor, ¿algún otro punto que usted quiera tocar?
Sí, rápidamente, esto es una noticia de última hora. La decisión fue emitida anoche, estoy revisando la hora. Un juez federal de acá de Miami, citando castigo cruel e inusual, sí, ha ordenado liberar cientos de inmigrantes de tres centros de detención de acá del sur de la Florida, que es Crown, Glade Correctional Institute, el Centro Correccional de Glade, que es en Moorhaven, Florida, y el de Pompano, que es el Broward Transitional Center. Esos son los tres centros de detención de inmigración acá en el sur de la Florida. Y los demás que quedan bajo custodia inmigratoria, ha ordenado de que se les entreguen en dos días máscaras. Así que vemos ya no solamente las medidas que el gobierno está tomando para tratar de proteger a aquellos inmigrantes que pueden estar bajo detención inmigratoria, pero también al personal de ICE, también al personal de la corte, porque las audiencias de las personas que están detenidas siguen marchando, siguen existiendo, y eso también ha sido tema de litigio, y no solamente es el litigio de acá del sur de la Florida, hay otros casos, hay un caso en California, federal, teniendo que ver con los centros de detención de inmigración y la custodia de los inmigrantes durante esta pandemia, pero al menos acá en el sur de la Florida, esta fue una decisión que se acaba de tomar. Y anteriormente la corte había decidido de que se tenía que visitar estos centros de detención al menos dos veces por mes, liberar a aquellas personas que eran mayores de edad, que no eran detenciones mandatorias, personas que no tenían antecedentes penales, darle jabón desinfectante a las personas detenidas. O sea que ya se había ordenado eso, en lo que se revisaba las condiciones y de qué manera poder de alguna forma que obedece las guías del Centro de Control de Enfermedades, seguir deteniendo a estas personas pendientes de sus procesos de inmigración. Y ahora tenemos esta decisión de última hora que aparentemente van a liberar cientos de inmigrantes de estos centros, y aparte la orden específica de las máscaras a los que quedan bajo detención inmigratoria.
Doctor, buenísimo. Las esperanzas están de verdad en las oficinas de inmigración, que no han parado, doctor. De, como usted dice, no hay un roce.
Eso es un tema polémico, porque en inmigración existe el concepto de lo que es la detención mandatoria de ciertos inmigrantes que simplemente no califican para una libertad condicional, o ser liberado bajo palabra, o ser puesto en libertad bajo fianza. Entonces hay esa realidad en lo que es inmigración, con la realidad de la pandemia y la realidad que muchos de estos centros de detención no están equipados para los 6 pies de distancia, para el aislamiento social, para las cuarentenas, porque lo que estaba pasando es que separaban como un grupo de personas que consideraban que pudieran tener el virus, pero entonces, ¿qué pasa? Que el virus se podía propagar entre ellos mismos, y aunque separas un grupo del resto del grupo, estás contagiando ese mismo grupo, y ese grupo en algún momento sale. Muchas de estas personas terminan siendo deportadas a sus países de origen con el virus. Entonces ha habido mucho litigio referente a esto. De hecho, les están facilitando algunas pruebas a ICE para que puedan hacer las pruebas a las personas detenidas. si mal no recuerdo, eran creo que 4.000 pruebas mensuales para los centros de detención. Pero imagínense, estamos hablando de casi 31.000 personas que están bajo custodia migratoria en estos momentos en 222 centros de detención de inmigración a través del país. Así que esto va a seguir siendo tema a raíz de que sigan deteniéndose las personas y estos centros de detención no están equipados para lidiar con ese gran número de personas en el medio de una pandemia, guardando las distancias apropiadas y poniendo en cuarentena, aislamiento a aquellas personas que pueden lamentablemente ser contagiados o probar positivo para el virus.
Bueno, pues yo estoy muy feliz de que inmigración siga abierta a pesar de toda esta situación, porque por todos lados, doctor, todo lo que usted ha comentado en esta media hora ha sido cosas positivas en el sentido de que inmigración está al tanto de los casos. Usted tiene que estar pendiente de su fecha. No se deje guiar que están cerradas las oficinas, porque ellos siguen trabajando con todas las alternativas que se están encontrando en medio de esta situación. Gracias a nuestro doctor Ángel Leal por una noche más aquí en Magdalena de Cuba. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.